¿Qué tal, Luis? Buen día para todos los radioescuchas.
Juan Carrizo, lo dije bien, ¿no? Secretario General.
Sí,
primero te presento, lo que pasa es que estaba acomodándome acá. Juan, hace rato que quería ubicarte, vengo medio cruzado con los horarios también. ¿Cómo están llevando estas horas? ¿Qué novedades tenés con el gremio? Sé que estuvieron participando con la Central General de Trabajo.
Sí, correcto, la Confederación General de los Trabajadores en Río Grande, la CGT, estuvimos participando en la normalización, bueno, toda una semana intensa fue esta, durante las charlas previas, las semanas anteriores, como AMET está confederado dentro de la CGT Nacional, siempre es importante que en cada normalización de las regionales en las provincias, nuestro sindicato esté presente, y bueno, no podía ser de otra manera. Nosotros nos presentamos ante las autoridades que han venido de Nación, de la Secretaría del Interior de la CGT Nacional, con toda la documentación correspondiente, y el día de hoy ocupamos una de las secretarías de la CGT Río Grande que ha sido normalizada recientemente. AMET, por supuesto, como es un sindicato de educación y específicamente educación técnica, dentro de la CGT de Río Grande hemos recibido la Secretaría de Educación Técnica para poder trabajar con distintas temáticas dentro de la organización y con los sindicatos hermanos de la CGT.
¿Es la primera vez que forman parte de la CGT con cargo?
Correcto, la CGT Río Grande es la primera vez. Anteriormente, en la normalización anterior, AMET no estaba presente y tampoco estaba normalizada. Nosotros recordemos que en 2019 recién pudimos tener las primeras elecciones en AMET Tierra del Fuego. Hemos renovado el mandato este año. Así que, bueno, la idea es seguir creciendo y, por supuesto, participando en todos los espacios en los que nos corresponde estar.
En buena hora, entonces, por este logro. Contame un poquito cómo están con la situación de las escuelas. Habíamos hablado y siempre me quedó pendiente este traslado que tuvieron que sufrir de la Cayú Chenén. ¿Los reubicaron? ¿Pudieron avanzar? ¿Pudieron poner en funcionamiento la escuela?
Bueno, sí, la institución que fue trasladada es la Escuela de Educación Integral Usuaria, es DEI, que funcionaba en el turno vespertino en Cayú. Hoy están funcionando en la Escuela 13, también en el turno vespertino. Si bien, digamos, al principio, obviamente, con las incomodidades del caso, tuvieron que ir acomodándose, tratando de ganar los espacios necesarios para que la institución funcione, al día de hoy ya se encuentran trabajando plenamente y con un evento, si mal no recuerdo, la semana que viene, que es un evento histórico que se realiza en Perú, es un té que organiza la escuela para terminarse invitado y mostrar lo que los chicos producen dentro de la institución. Así que, en cierta manera, hoy están trabajando, no son obviamente las mejores condiciones, pero pudiendo desarrollar sus tareas.
Está rebotando mucho, no sé si estás con el altavoz, pero rebotó un poco. Están trabajando mucho, decís que están trabajando con normalidad entonces ahora en el establecimiento de la 13.
Correcto, sí, están trabajando en el turno vespertino de la escuela 13, digamos, con cierta normalidad, obviamente, ya como decía, con las incomodidades que tiene estar en una institución que no es propia. Recordemos que DEI no tiene su edificio. Y es una de las grandes luchas que estamos tratando de llevar ante el Ministerio de Educación y las autoridades, que es una institución que merece su edificio, como muchas otras, pero bueno, en esta particularidad de la población a la que está destinada y por los trabajos que se realizan adentro, digamos, la particularidad de la currícula que tiene, es muy necesario que ellos tengan su espacio propio.
Te quiero consultar por las instalaciones donde funciona la EPET. ¿Tenés conocimiento de los problemas de los cortes de gas o al menos faltante de gas, clases que se tienen que suspender por la falta de este elemento?
Sí, por supuesto. Justamente ahora tenemos parte de nuestra comisión ahí en el taller del colegio, que es el que más problemas está teniendo el día de hoy. Son problemas, bueno, vienen de un problema histórico, ¿no? viene de haber hecho una mala compra en su momento de calderas que necesitaban otro tipo de instalaciones, que necesitaban otro tipo de mantenimiento y de seguimiento, y al día de hoy se encuentran con problemas electrónicos, por ahí más que de temas de gas, pero bueno, que repercuten todo el sistema de calefacción, y al día de hoy ya llevamos más de un mes con el taller sin actividad, y tampoco con actividades complementarias al taller, porque obviamente es algo tan específico el taller de una escuela técnica que no puedo decirlo destino en otra institución. Así que lamentablemente hoy tenemos chicos que han perdido muchísimo tiempo de clases en el taller, lo que es algo básico para la escuela técnica.
¿Y cómo se hace? ¿Por qué siempre se repiten los mismos problemas en las escuelas?
Y la verdad es que nosotros con todas las instituciones que han venido teniendo problemas edilicios, ya sea el Sobral, que hoy está cerrado, el Polivalente de Arte de Río Grande, que hoy está cerrado, la Escuela 22, que sigue con sus eternos problemas de roedores, en todos nos hemos presentado, hemos sacado fotos, hemos armado los informes de forma seria, digamos, sin ninguna intencionalidad ni mala predisposición, sino mostrar lo que realmente pasa en cada institución que tiene los problemas, en el colegio del CEPET de Río Grande también, y mostrar a las autoridades qué es lo que se necesita para poder trabajar normalmente. A ver, nosotros el día miércoles hemos tenido una reunión con el secretario de Educación, con el Pablo López Silva, planteándole toda esta situación, y más allá de la condición laboral que tiene que tener cualquier trabajador en su ámbito, en este caso los docentes en las escuelas, la preocupación nuestra también está plasmada en la cantidad de días de clases que se han perdido, porque los chicas y chicas no son los culpables, ni los docentes tampoco, del estado de las escuelas de hoy. Esto viene ya de una mala planificación del mantenimiento, de pocas obras que se han hecho durante el receso de la pandemia. Se han mantenido edificios escolares que se han cerrado, se han apagado calderas y han estado un año inactivos totalmente, y obviamente cuando uno reactiva todos los mecanismos, los sistemas, y algo se va a romper, porque algo que tendría que haber estado funcionando estuvo apagado. Ha habido impericia, los trámites burocráticos son largos, y terminamos en situaciones en que escuelas, como el taller del CEPET de Río Grande, o la propia escuela de CEPET, hoy el Colegio Polivalente de Arte de Río Grande, están cerradas, sin clases, y ya cerradas hasta después del receso invernal. Yo de verdad que hemos evaluado y hemos tratado de llevarle al docente nuestra preocupación y decirle que ya, digamos, las instancias administrativas creemos que están agotadas totalmente, con lo cual nos da el pie para iniciar ya una instancia judicial, porque, como digo, más allá de las condiciones laborales nuestras, el derecho de los chicos a estudiar también se está vulnerando.
Juan, la ministra anunció la ampliación de la jornada, y esto lo hace en el marco como diciendo, bueno, tenemos que recuperar contenidos. ¿Qué hay de cierto en todo esto? ¿Es recuperable lo que se perdió?
A ver, lo que es cierto que a nivel nacional, sí, en otras provincias, no es el caso de la nuestra, en otras provincias hoy la jornada escolar es de 20 horas semanales, o sea, estamos hablando de 4 horas de clase por día, lo cual no se da en nuestra provincia. Nuestra provincia ya tiene incorporada esa hora extra, que es lo que se resolvió en el último Consejo Federal, que es elevar la jornada de 4 a 5 horas, o sea, tener una jornada semanal de 25 horas semanales. Eso en la provincia ya se da en todas las escuelas primarias de la provincia. Y es más, nosotros en algunos casos tenemos una escuela con jornada extendida, como la Escuela 30 acá en Ushuaia, y tenemos escuelas que tienen o prehora o la hora, una hora final, una sexta o una séptima hora también, no todos los días, pero está incorporada en la currícula. El planteo que ha hecho el Consejo Federal ha sido más pensado para las provincias que hoy no están cumpliendo con ese mínimo y que solamente tienen 4 horas al día. Ahora bien, ¿qué pasa si esto se sigue creciendo, digamos, la carga horaria? Porque la idea es en un principio llegar a las 25 horas y después continuar a las 30, o sea, tener 6 horas de clase por turno por día. ahí es donde se nos presentan los problemas, porque obviamente va a haber superposición entre el turno de la mañana y el turno tarde, entre el turno tarde y la institución que ocupa el edificio en el vespertino después de las 18 horas. Entonces ahí es donde se empezarían a generar los problemas. ¿Qué es necesario? Yo creo que sí es necesario empezar a trabajar en un incremento de la currícula, pero eso tiene que ir de la mano del financiamiento para el salario del docente y de tener edificios acordes y, por supuesto, con directivas claras, o sea, qué contenido vamos a ver, porque la idea se supone que es incrementar los contenidos en lengua y matemática, que es, por supuesto, lo que están fallando los chicos y es lo que más nos preocupa a todos. Entonces, con eso básico tendremos que empezar a trabajar, pero siempre esto tiene que ser con la participación de todos, o sea, no es una decisión unilateral ni del Ministerio ni del Consejo Federal. Se tiene que citar a la docencia y empezar a establecer los parámetros para que podamos empezar a implementar eso.
O sea, es que cuando escucho hablar de lengua como materia, en mí no puedo dejar de pensar cómo, primero tu opinión, ¿qué pensás de esta incorporación de lo que le llaman lenguaje inclusivo en las escuelas? Y un poco esto que tiene que ver con esta modalidad que muchos docentes ya han incorporado. ¿Cuál es tu visión sobre este tema?
Nosotros tratamos de siempre generar el respeto ante cualquier situación. Yo no creo que hoy cambiar una letra en el idioma pueda variar si uno sigue siendo una persona irrespetuosa o digamos, si no le no tiene la tolerancia necesaria para aceptar ciertas cuestiones. Yo creo que el idioma eso no lo hace. Entonces, yo creo que hoy me parece que tengamos que debatir si en lugar de poner una A, una O o una E, deberíamos estar debatiendo otras cuestiones que realmente son de mayor relevancia, y que, digamos, yo cualquier persona que lo necesite, si hoy, digamos, alguien me pide a mí personalmente en la clase, a mí profesor no se dirija ni por ella ni por él, respetaremos la decisión de esa persona en particular, pero generalizarlo me parece que hoy no debería ser el debate. Deberíamos tratar de, obviamente, de respetar a todos, y en el caso particular de que se nos solicite por alguna cuestión, respetar a esa persona también que nos ha pedido, que ha tomado esa decisión de no ser incluido en los géneros binarios que hoy tenemos. Yo creo que todo esto quizás es una cuestión de, es como pasa con cuestiones de los cupos, son construcciones que tenemos que hacer para que el día de mañana no se necesiten. Nos pasamos de un extremo al otro porque seguramente en el camino vamos a encontrar ese punto medio de respeto, de tolerancia, que es lo que se está tratando de buscar, mi entender, ¿no?
Claro, que este tipo de construcción no sea compulsiva en las escuelas. Si surge como algo natural, es parte de la evolución, vamos a reconocer, pero que esto no sea impuesto.
Claro, tal cual, o sea, que no sea una directiva bajada de línea de una autoridad, sino tiene que ser algo que se vaya dando en forma fluida y en forma espontánea, a solicitud o a necesidad de alguien en particular que lo precise. Porque quizás, al contrario, lo que estamos haciendo en una imposición del lenguaje inclusivo es por ahí molestar a otras personas que no lo necesitan, y que en esa aula nadie precisa el uso de ese tipo de lenguaje. Quizás en otras sí, pero tenemos que enfocarnos no en la generalidad, sino en tratar de respetar a los individuos en sí.
Te hago la última y un poco también para liberarte. Por un lado, el aumento de aportes a OSEF que aprobó la legislatura, y un poco tu opinión acerca de esta problemática que genera el manejo de la obra social. Y por otro lado, el punto salarial, en materia salarial docente y todo esto que tiene que ver, estamos transitando ya el segundo semestre, se nos va el año, ¿no?
Tal cual. Hemos transitado un primer semestre intenso, con muchísimas cuestiones, por supuesto, quizás hasta sobrepasado por la cuestión inflacionaria en cuanto a lo salarial. La cuestión, o sea, digamos, vamos desde el principio. Nosotros, como lo recuerdo, venimos trabajando ya hace más de un año con la cuestión OSEF, con haber presentado con otras organizaciones un proyecto de ley en la legislatura donde se trate de quitarle el poder de decisión al gobierno, digamos, los representantes del gobierno en cuanto a la distribución de los fondos y que se pueda hacer de forma más transparente. En ese sentido seguimos trabajando, seguimos reuniéndonos con distintos funcionarios para plantearle esto de que los fondos que pertenecen a la OSEF vayan a la OSEF, ¿sí? Nosotros hemos detectado de que mucha parte de lo que se recauda en cuanto a aporte a la obra social no va directamente a la obra social, o el monto final que nos descuentan a todos los trabajadores del Estado por la obra social no llega en un 100% a la obra social. Entonces, ese es el primer foco de incendio que tenemos que apagar para empezar a trabajar en cuánto es el déficit real que hoy tiene la obra social. Las otras cuestiones es establecer cuál es el valor de una prestación médica. Si yo hoy voy a OSEF y le pregunto cuánto me sale la atención médica en la clínica o en el hospital, cuánto cobra un médico por esa prestación, lamentablemente, y aunque nos sorprenda, no podemos establecer ese valor. ¿Sí? Si yo voy como forma particular a la clínica a atenderme, me cobran 4.000, 5.000 pesos en la consulta particular. Bueno, ese valor no se puede establecer en la prestación de OSEF. Entonces, es muy difícil decir cuál es el déficit que hoy tiene hoy si no tenemos valores claros. Así que la idea es seguir trabajando, tratar de que los fondos de la OSEF vayan a la OSEF. Y en cuanto al incremento del aporte patronal, digamos, es algo que nosotros hemos estado de acuerdo, porque también ese aporte patronal es parte de nuestro salario. Lo que sí no estamos de acuerdo es que hasta que no se establezca un valor en cuanto al déficit, en cuanto a cuál es la real cifra que se necesita para cubrir lo que hoy la OSEF tiene que pagar todos los meses, la primera solución no tiene que ser meterle la mano al bolsillo del trabajador. Entonces, cuando tengamos los números reales, nos podemos sentar y decir y discutir un aporte del trabajador extra a la OSEF. Mientras tanto, es muy difícil entenderlo porque podemos poner cifras aleatorias. Hoy yo no sé si el aporte extra del gobierno del 2% suple la necesidad real. Entonces, si no tenemos los números claros, es muy complicado.
Yo te había dicho que era la última, pero me llevó a esto que tiene que ver con la discusión salarial siempre, ¿no? Ustedes como AMET no pueden sentarse en paritarias porque hay una ley que no se los estaría permitiendo. ¿La legislatura tiene voluntad de modificar esa ley para que ustedes se puedan sentar y ser parte de la discusión salarial?
Bueno, nosotros en su momento, cuando presentamos el proyecto de ley de modificación de la 424, en el que permite a todas las organizaciones sindicales sentarse en la mesa paritaria, habíamos conseguido el apoyo de muchos de los bloques que hoy están presentes en la legislatura. Sin embargo, bueno, hay una intencionalidad y falta de voluntad política en el tratado del proyecto. La verdad que es complicado en esta inferioridad de condiciones poder trabajar con la gente. Nosotros lo único que podemos hacer en este momento, estando fuera de la paritaria, es hacer un análisis serio y real de las propuestas que hace el gobierno, mostrar a la docencia con la verdad lo que realmente está pasando y cuáles son los porcentajes reales, porque muchas veces nos disfrazan la información, nos confunden o nos cambian los números o nos cambian los parámetros para tratar de mostrarnos de que una paritaria es del tanto por ciento cuando no la es. Y eso se viene repitiendo en forma seguida, por supuesto con la anuencia de los que hoy forman parte de la paritaria y son los que nos deberían representar y defender. Entonces nosotros hacemos un trabajo, digamos, externo y por supuesto siempre tratando de luchar en formar parte. Nosotros, nuestro proyecto es volver a presentar el proyecto de ley ahora y solicitar una reunión al presidente de la Comisión de Educación para que se nos vuelva a escuchar a todos los sindicatos que hoy estamos por fuera y se atienda este reclamo que lo venimos planteando desde 2019.
¿Qué distinta sería la historia si el sueldo de los docentes estarían atados al sueldo del gobernador, no?
Y la verdad es que nosotros tenemos una pauta clara. Hoy, digamos, nuestra propuesta, nuestra solicitud, que es lo que hemos conversado con los docentes de distintas escuelas, es que nosotros tenemos una referencia nacional, ¿sí? AMET a nivel nacional se sienta en la paritaria nacional y se establece un piso, que es el salario mínimo docente. Hoy ese salario mínimo se acordó en la última paritaria, tiene que llegar a 68 mil pesos en noviembre. Bueno, nuestra solicitud es de que a ese salario mínimo se le aplique el 100% de zona en la provincia, ¿sí? Y ese sea la referencia del cargo testigo. O sea, que hoy un docente con un solo cargo, que es la gran mayoría de la docencia de escuela primaria o con las cargas horarias de 21 horas cátedras del nivel secundario, pueda llegar a los 136 mil pesos. Uno por ahí dice el número 136 mil pesos, pero si lo pone en contexto real, cuando uno va al supermercado, hoy una compra para una familia tipo de 30 mil pesos no alcanza en el mes. Entonces, por ahí tenemos que contextualizarlo a los números para poder darnos cuenta de cuánto es realmente el salario. Y tenemos que pensar que con esos 130 mil pesos el docente tiene que pagar alquiler, tiene que mantener a su familia, y con suerte quizás pueda llegar a haber un ingreso más en la familia. Y a veces no es el caso.
¿Cuánto hay para trabajar en materia de educación en todas las aristas que tiene cuando hablamos de educación? Gracias por tu tiempo. No sé si querés aprovechar el contacto y hacernos algún otro comentario.
No, bueno, la verdad que agradecerte la comunicación, siempre presente para poder difundir las actividades nuestras. La idea es seguir trabajando. Bueno, y ahora ya vamos a tener la primicia de que próximamente tendremos un local en la ciudad de Río Grande ya para poder atender a nuestros afiliados allá. Así que nada, más que nada eso, agradecerte y saludar a toda la docencia en este día y que puedan tener un buen descanso el fin de semana.
Abrazo, Juan, gracias por tu tiempo.
Vamos, igualmente.
Escuchala donde quieras.
Escuchala como quieras.